chicos, ¿qué tal estáis? Soy Irene.
Muy buenas, yo soy Alonso. Bienvenidos a V a la Cuarta. En un nuevo episodio vamos a hablar un poquillo sobre el tema del amor, teoría del apego y un largo etcétera. Y para eso tenemos un invitado muy especial que me complace anunciaros y es Sergio Rodríguez. Muy buenas, Sergio.
Bienvenido.
Hola, buenas a todos. ¿Qué tal?
Vale, primero lo que vamos a hacer es una presentación, ¿no? ¿Quién es Sergio y por qué lo hemos traído al podcast? En esta primera entrevista, que la verdad es que estamos muy ilusionados con lo que se viene y lo que estamos creando poco a poco. ¿Quién es Sergio Rodríguez?
Bueno, partamos de la base de que hacer esto a alguien que está estudiando psicología es un terreno pantanoso, porque te puedes definir de muchas formas distintas. Pero bueno, Sergio, para lo que nos atañe, es un chico joven de 23 años que está terminando su grado de psicología. De hecho, ya estoy en mi último año, con el TPG, las prácticas y todo esto que tanto nos agobia a los estudiantes de último año. Y un apasionado de esta ciencia del comportamiento, de nuestra mente, y que le encanta aprender, descubrir nuevas cosas, ayudar a las personas a través de esta ciencia tan maravillosa. Y bueno, que estamos aquí para aprender y para ayudar en todo lo que podamos. Así que, nada.
Qué bueno, yo creo una...
Creo que sería un resumen así súper rápido.
Qué bueno, una, yo creo que características prioritarias, ¿no? Y esenciales para esto que nos atañe, que es el tema de la psicología, ¿verdad? Y entonces nos comentas que estás en terminando ya la carrera, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es en lo que te has hecho experto? ¿Qué es lo que te ha molado más de la carrera?
Yo tengo un problema para la hora de especializarme, porque yo soy de las personas a las que le gusta mucho todo. Soy como muy generalista, entonces a mí decirme, oye, ¿en qué eres experto? ¿En qué te quieres especializar? Pues lo tengo jodido para responder a esa pregunta. A mí me gusta decir que yo, más que ser experto en algo, me gusta ser bastante bueno en muchas cosas. Y creo que con la psicología, que es algo tan transversal, ¿no?, me pasa mucho. Sin querer esto decir que obviamente haya algunas ramas o áreas que me gusten más. Por ejemplo, con Alonso comparto el amor por la biología y todo lo que tenga que ver con el cerebro, las hormonas, los neurotransmisores, y es una rama que a mí me flipa de la psicología, al igual que también la psicología social y todo el tema de cómo las distintas, ¿no?, dinámicas de grupo afectan a nuestro comportamiento también me molan mucho. Entonces, creo que diría esas dos por concretar un poco, pero ya digo que soy como muy generalista.
Qué bueno. Y al final hemos también, obviamente, hemos hablado fuera de cámara con él y hemos decidido también traerlo porque tengo entendido que va a ser un tema muy interesante para tu trabajo de fin de grado, TFG, para los amigos. Uh-huh. Y tiene que ver mucho con la dinámica que estamos desarrollando ahora en el podcast de V a la Cuarta sobre el tema de las emociones, ¿verdad? El tema que queremos hoy tratar aquí con él es sobre todo el tema del amor.
Sí.
Apego, etcétera. ¿Qué es una emoción? Se podría definir así. Que él tiene como algún expertise, ¿no? Algo que has aprendido sobre ello, has indagado sobre ello, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito ese, el TFG y cómo, uh-huh, cómo enfocarías tú este tema.
Mi TFG es un poco más específico porque lo que versa es sobre las bases biológicas de la orientación homosexual, que toca en el tema del amor. Pero obviamente estoy centrando en todo el tema de, oye, estructuras dentro del cerebro, reacciones, ¿no?, a nivel de hormonas y cómo todo eso va afectando a que acabemos con una predisposición más a atraernos la persona de un mismo sexo, ¿no?, en vez del sexo contrario, que sería una orientación heterosexual. Y ya dentro del amor, que es lo que nos atañe aquí, pues a lo largo de la carrera, pues en estas asignaturas, ¿no?, más relacionadas con psicología social y demás, pues me llamó mucho la atención todo este tema de, oye, ¿cómo se entiende desde la psicología el amor? Porque desde lo que es, digamos, la cultura popular, siempre nos han hablado de cosas como el mito del amor romántico, la media naranja, ¿no? Y todas estas historias que luego dices, oye, ¿y hay algo más allá? ¿El amor se puede definir en otros términos? Quizás en base a nuestra biología, ¿no? O en base a los subcomponentes, o en base a el tema de atracción, el tema de intimidad, ¿no? Y fue algo que, de todos los temas de la psicología que a mí me encantan, ¿no?, el amor es uno de esos que siempre he ido como volviendo a él, ¿no?, siempre como indagando cada vez más. Y cuando aquí estuvimos proponiendo, ¿no?, de qué podíamos hablar para el podcast, pues uno de los temas posibles que surgió fue el del amor. Y dijimos, hostia, esto nos encaja muchísimo y vamos a hablarlo.
Si queréis, como primer tema así, vamos a ver ¿qué es el amor para cada uno de nosotros? Porque lo estuvimos hablando cuando hablamos extra radio, por decirlo de alguna manera, Y es que para cada uno de nosotros es diferente. Es verdad que el amor parte de un sentimiento de atracción, de esa atracción, esos vínculos, pero realmente la experiencia y la cultura, incluso intrafamiliar, de cada familia es diferente. ¿Cómo vemos nosotros el amor? Filogenéticamente y ontogenéticamente, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es el amor, Sergio?
Joder, empezamos fuerte. Pues...
Claro, a trabajar.
Mira, esto quizás luego conforme vayamos viendo el podcast que tengamos aquí y ya planeado algunos puntos en los que hablar va a ser un poco complementario, ¿no? Pero sin caer en, digamos, una definición súper científica que luego la veremos, para mí el amor no es más que el hecho de desear la felicidad de otra persona, incluso si tú no participas en ella.
Qué bonito.
Esa sería para mí la definición de amor. Y bueno, me voy a callar porque aquí es un velo que se podía abrir muy, muy fuerte que ya luego conforme vayamos al podcast creo que iremos retomando.
Vale, muy buena definición. Yo en consonancia con los anteriores podcasts, ¿no? Por ejemplo, el episodio 6 hablamos de él, ¿no? Pusimos las bases de qué es una emoción, ¿no? Y allí hablamos sobre todo del tema de funciones, ¿no? De que la emoción es un proceso, ¿no? Psicológico básico y tal. Entonces, yo me quedaría sobre todo con una función más teórica, ¿no? Incluso podría decirse hasta biologicista, que sería esa función de apegarse a alguien, ¿no? De crear un vínculo con alguien para que incluso uno más uno no sumen dos, sino sumen, me explico. Cuando tú creas un vínculo con alguien, lo que busca el amor, ¿no? Al final, bajo mi punto de vista, es esa admiración, ¿no? Ese ser mejor. Entonces, yo lo veo como una función, como...
Una retroalimentación entre vosotros, ¿no?
Sí, que como algo que te hace mejor, ¿no? Que te hace mejorar y te lleva a otro nivel. Sí, es verdad, depende, entre comillas, de otra persona. Aunque no, ya lo hablaremos más adelante. Y esto es algo que, como Sergio dice, es un melón que abriremos más adelante. Pero... El amor surge de uno mismo y es una de las diferencias con el enamoramiento, ¿no? Que hablaremos más adelante. Es una complementariedad a la definición de Sergio. ¿Y la tuya, Ira?
La mía. Mira, yo cuando tengo en mente el amor, me vienen dos palabras. Confianza y respeto. Para mí, sin esas dos, el amor no existe. Ya sea un amor tipo pareja, un amor de amistad, amor familiar. Sin esas dos, para mí... cojea. Entonces, para mí el amor es poder confiar y sentirme segura y amada, obviamente. Y recíproca, esa
reciprocidad.
Gracias, esa reciprocidad. Es un vínculo el amor. Y como dice Alonso, es que una pareja no son dos personas. Son dos personas, pero como hablamos de la terapia, es también toda la interrelación entre las y las otras dos, lo que se forma, lo que se evoluciona, lo que se cambia cuando estás con otra persona. Simplemente ya intentando mejorar hacia ti mismo para la otra persona ya estás mejorando esa confianza, ese respeto. Claro, lo que dicen de algunas cosas es que la confianza da asco, ¿no? Pero es que realmente es lo que mola de una relación.
Claro, al final, todo lo que hemos dicho tiene puntos de vista positivos, ¿no? Pero, por supuesto, también, como las emociones también pueden ser concebidas como, ¿no?, algo desagradable también. Entonces, algo que podría considerarse desagradable en el tema de la sociedad podría ser, por ejemplo, el apego, ¿no? Que el apego al final es solo cumple una función, ¿no? Esa concepción, ¿no?, del apego como algo malo...
Pero el apego como para mostrar vulnerabilidad, como esa... No puedo ser vulnerable a nada porque si no ya me ven como una persona débil.
Eso sería la concepción, ¿no?
Bueno, de hecho, creo que Irene tenía aquí preparada, ¿no?, para hablarnos sobre el apego en relación al amor. Así que si quieres introducir el tema, Irene, y luego debatimos un poco sobre él.
Eso es.
Es que estás poniendo el debate antes de la definición, chiquillo. Vale. ¿Te adelantas?
Es que no sabía cómo introducirlo.
Bueno, pues ya te lo introduzco yo, ¿vale?
Venga.
El apego Fue primero descrito por Bowlby y se centra en todos esos vínculos afectivos que se pueden crear entre dos personas. Los primeros que se crean es entre el bebé y la figura materna, y luego ese vínculo de apego se va generalizando y va evolucionando a lo largo de todo el ciclo vital. Y podemos hablar de unos tipos de apego en la infancia que luego se transforman, por decirlo de alguna manera, en unos tipos de apego de relación de pareja en la edad adulta.
Pero también hay apego en otras, ¿no?, relaciones.
Claro, pero tú ten en cuenta que el primer vínculo tienes es con tu figura protectora, ¿sabes? Que te produce esa sensación de seguridad. A ver, es que hay dos figuras. Una que es la protectora, que te da seguridad, y la otra que te da esa alimentación. Que son las necesidades básicas de un niño, sentirse seguro y sentirse alimentado.
Vale.
Entonces, normalmente la figura de apego principal es la madre, pero también puede ser el padre, o ambas.
Entonces sería como una suplir, ¿no? Algo que te falta.
O sea, necesidades básicas de un niño para vivir.
Ese apego tiene la función de suplir esas necesidades básicas.
Claro, claro. Entonces, el apego...
Parte de una necesidad, ¿no? De crear un vínculo para reinar esa necesidad que podría tener el niño.
Teniendo en cuenta, si hablamos en términos biológicos, que os encanta aquí los teóricos hablar de ello, como sabéis, el ser humano evoluciona. Lo que pasa es que no estamos realmente completamente evolucionados y completos hasta la madurez, hasta los 20 años. Entonces necesitamos esa figura que nos cuide y nos proteja a lo largo de nuestra vida para poder desarrollarnos y poder vivir nuestra vida. O sea, realmente parte de ahí el vínculo, esa necesidad de protección y de cuidado. Entonces se apega a una figura, normalmente la madre. Realmente los mamíferos somos los más tardíos en evolución, entonces siempre tenemos esa figura de apego. De hecho, hay muchos estudios referente a esto, que es como muy, muy complejo. Toda la teoría de apego es súper bonita, pero para explicarla en 3 minutos, pues lo siento mucho, chicos.
Sergio, ¿consideras que el apego es malo o bueno?
No creo que es... Analizarlo en términos de malo o bueno, no creo que quizás sea lo más adecuado, sino quizás en términos de si es funcional, ¿no? Creo que el apego para satisfacer esa necesidad de seguridad, sobre todo cuando somos niños, es algo muy interesante, ¿no? Y que el hecho de desarrollarlo con una figura como puede ser la madre, el padre, pues puede ser algo funcional y adaptativo. Luego, en la edad adulta, aquí ya me entra más dudas de si el apego, partiéndolo, ¿no?, desde esa necesidad un poco de seguridad, de tener una base segura de la que explorar, ¿no?, y sentirnos pues a salvo, si es algo tan funcional o no. Y aquí abro melón, ¿vale?, con el tema ya relacionado con el amor, y es, ¿hasta qué punto podemos considerar el apego como amor? Porque si decimos que el apego parte de rellenar una necesidad de sentirnos seguros y a salvo, extrapolándolo al amor, ¿podemos decir que el amor está ahí para satisfacer esa necesidad o ese vacío de sentirnos a salvo o amados? ¿O no?
No, yo creo que no. Yo creo que el apego simplemente nos ha forjado unos estilos de afrontamiento interpersonales. Entonces, por ejemplo, un apego seguro donde tú te has sentido seguro para explorar cuando eras niño, tú te has sentido capaz de separarte de tu madre sabiendo que va a estar ahí cuando te hagas daño, eso luego en el apego adulto se traduce a que tú eres capaz de entablar una relación segura y por ejemplo, no sentirte de manera celosa porque estás seguro de tu compañero.
Bueno,
¿sabes?
Es una predisposición, ¿no?
Es una predisposición que, por supuesto, las experiencias aquí están muy presentes, pero que es como una impronta, ¿vale? El apego es como una impronta. Es decir, se puede mejorar a base de experiencias y, de hecho, el apego está básicamente fijo hasta... Mira, se establece a los 3 años, más o menos, el apego, ¿vale? Y luego, hasta que se produce en la psicología del desarrollo, lo vemos, cuando empieza a separarse el niño y empieza a ver de referentes a sus pares, ahí es cuando el apego de verdad empieza a desarrollarse en la persona como tal. Pero siempre teniendo de referencia y de base el apego que tenía cuando era un bebé. ¿Sabes? Entonces, igual, el apego inseguro, pues depende, si es evitativo.
Pero espera, ¿qué tipos de apego hay?
Existen diferentes tipos de apego adulto en función de los diferentes tipos de apego en la niñez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el estilo de apego seguro en el niño, pues es cuando los padres de ese niño han hecho sentir queridos y sobre todo aceptados dentro del sistema familiar, ¿no? Y entonces, mediante esa demostración de cariño y de empatía, de que entienden sus sentimientos y sobre todo de disponibilidad, esos niños han sabido regular sus emociones por sí mismos, ¿vale? Es súper importante esto, porque esa incondicionalidad de los padres, eso que les ha permitido, es que siendo adultos crezcan siendo personas capaces de vincularse de manera sencilla con sus parejas, o con sus amistades, o con el resto de su familia, o con la persona con la que conozcan. Esa vinculación va a ser más sencilla, va a ser más agradable, se permite en esa dependencia con la otra persona sin que eso que le cause reticencias, sobre todo. Esa debilidad que yo hablaba antes, a lo mejor se permiten depender emocionalmente de alguien porque se sienten seguras de la otra persona. Que esa persona les va a querer incondicionalmente, que les va a aportar esa seguridad, ¿no? También son este tipo de personas con el apego seguro, saben disfrutar de las relaciones íntimas. Es decir, no se preocupan de lo que pueda suceder después, ya sea que se rompa la relación o que haya un aumento de compromiso en la relación. Sobre todo son personas que saben expresar sus necesidades a su pareja, que saben expresar deseos, que pueden expresar los sentimientos hacia su pareja, que no tiene ningún tipo ahí de barrera que les impida hacerlo. Se sienten más seguros de tener ese respaldo detrás.
Bueno, ese es el bueno, ¿no? El idílico, el que todos queremos, pero hay más.
Es verdad que no hay muchas personas que tengan un 100% de apego, claro, seguro. Tenemos un tipo de apego predominante.
El amor perfecto, ¿no?
Ese es el estilo de afrontamiento al que todos aspiramos tener, pero realmente es lo que te digo, mediante el aprendizaje se puede llegar a eso.
Es como el objetivo terapéutico principal, si buscamos, ¿no?
Hombre.
Si estamos trabajando sobre eso, sería el objetivo terapéutico idílico.
Sí,
pero claro, antes habría que trabajar muchas otras cosas, ¿no?
De hecho, como lo está describiendo Irene, a mí el apego lo que me está haciendo entender es que se refiere más a ese estilo de afrontamiento o forma de enfocar o afrontar, ¿no?, una relación para que el amor se desarrolle de una forma óptima, ¿no? En sí el apego no es tanto la emoción del amor, sino que es lo que permite llegar a esa...
Claro, es como el apego es el esquema que tú tienes de cómo son las relaciones con los demás. Y eso es base para que luego tú te formes y que tengas esa red. Entonces, el apego no es amor. Es cómo tú coges esas personas, te relacionas con ellas y formas esa relación. Ya sea una relación basada en la evitación, en la atracción, en el amor, en el huir, en el quedarte estancado.
Esto es súper interesante porque mucha gente, de hecho, confunde el apego y el amor. Y son cosas distintas.
A ver, hay una definición coloquial del apego que es simplemente dependencia. Pero yo no estoy hablando del apego como dependencia. Estoy hablando del apego como un estilo que se desarrolla en la infancia y que se puede ramificar, desarrollar, evolucionar en la edad adulta. Y que es cómo nosotros nos sentimos más a gusto, cuál es nuestro estilo que más nos ha marcado para relacionarnos con los demás. Que es realmente la base para el amor, porque realmente el amor, si vamos a lo más profundo, la emoción que está debajo del amor es la atracción. El resto son supuestos, esquemas, estereotipos, experiencias, vivencias. Es un conjunto de cosas que realmente la emoción que está ahí es un conjunto de tanto constructos cognitivos como de demás emociones.
Claro, entonces el apego sería la manera del estilo, ¿no?, de afrontamiento, de relación que tengo contigo, que podría, digamos, irse hacia esa dependencia, ¿no? Que serían los otros estilos de apego.
Pues
porque
está...
ahí está la manera idílica, que sería el apego seguro,
claro,
¿no?
Y luego está el apego inseguro. Y el apego inseguro lo que pasa es que tiene otros subtipos. Luego tenemos el estilo de apego evitativo, que es cuando esos niños en su infancia han tenido unos padres que se han comportado pues de manera distante o incluso fría. Son aquellos padres que están muy ocupados, que no tienen conciencia de que están tardando demasiado en satisfacer las necesidades de sus niños, ¿no? Entre ellos y el niño hay poco contacto afectivo. Entonces el niño es ignorado en muchas ocasiones y se deja como en segundo plano. Cumplir con las necesidades de ese niño para los padres no es algo prioritario y entonces se lo demuestran a base de los actos. A lo mejor nunca se lo dicen, pero es las interpretaciones que se sacan a base de esos actos lo que importa más que lo que se diga verbalmente, ¿no?
De hecho, los niños aprenden más por imitación que otra cosa, ¿no?
Exacto.
Entonces, por lo que ven más que por lo,
claro,
que les dicen.
Imagínate que a ti no te expresan cariño y afecto durante tu infancia, ¿vale? Entonces, ¿qué desarrollas cuando eres adulto? pues te sientes incómodo para expresar tus sentimientos porque no sabes cómo hacerlo. Te molesta que tu pareja te diga que te quiera, o yo qué sé, o incluso te apartas cuando empiezas a buscar más intimidad, cuando tu pareja intenta acercarse íntimamente a ti. Es como demasiado... Y no me quiere.
Es que es muy heavy cómo realmente esa dinámica familiar importa tanto y cómo tampoco se visualiza, ¿no? Incluso se analiza o se piensa sobre ella, ¿no?
Son esquemas al final que acabamos formando en nuestra infancia y que van a influir en cómo nos comportamos cuando somos adultos. Con todo ese aprendizaje previo que hemos oído.
Claro, pero es muy heavy porque lo damos por hecho. Es decir, por ejemplo, imagínate yo que intento trabajar en ese apego evitativo, me lo invento. Trabajo sobre lo que yo tengo ahora mismo. No intento trabajar sobre lo que tengo detrás, que sería, ¿no?, esas dinámicas familiares, etcétera, ¿no? Que está comentando Irene que sería, podría ser lo más importante incluso, ¿no? Entonces, aquí, ¿no?, queremos romper una lanza por si realmente consideras que el estilo de apego o el amor que sientes o la manera que tienes de relacionarte con las personas no es la que te gusta, no es la que quieres. Quizá a lo mejor había que trabajar, siempre con ayuda de un profesional, en heridas pasadas o traumas familiares o manera que tienes de relacionarte con tus familiares o un largo etcétera, ¿no? Toda la psicología es algo difícil, algo que lleva tiempo y en lo que hay que trabajar consciente y plenamente.
Acabas de descubrir un mundo, ¿eh?, con lo que te estoy contando.
Sí, la verdad es que es súper interesante. Y ahora, nosotros aquí también aprendemos.
Y ahora entiendes por qué los psicólogos vamos al centro, a cómo naciste, todo eso.
Efectivamente. Es muy importante al final. Es como intentar descubrir esto sin saber qué es todo esto, ¿no? Es solo centrarnos en esto sin saber que esto que hay aquí también influye en esto, ¿no?
Aunque no esté científicamente demostrado, te lo digo.
Y seguro que lo está. Es que son constructos, ¿no? Al final, que después lo hablaremos, ¿no? Que es el amor, que es no sé qué, son constructos. Entonces, ya lo dijimos en el episodio número 6, que cuando hablamos de las bases biológicas, ¿no? Bueno, las bases de la emoción, al final son cosas que no se pueden ver. Es decir, claro. Si tú tienes una emoción de rabia, yo no veo que tienes rabia. Lo puedo inferir.
A no ser que no la exprese.
No, pero eso son inferencias, no es rabia.
Está el lenguaje no verbal, ¿no? También luego internamente en nuestra propia fisiología o en nuestro cerebro están pasando cosas que se pueden relacionar con la rabia, pero es muy difícil también de medir.
En cuanto a eso, por ejemplo, hilando con lo que yo te estaba contando, imagínate que durante toda tu vida has sido invalidado, que no has recibido afecto, ¿cómo vas a confiar en que una persona te esté diciendo la verdad cuando te diga que te quiere?
Joder, es que esto es súper profundo, ¿eh?
Y es que, además, no sabes por qué no confías. O sea, si lo sabes aquí, pero es que aquí no accede porque tú estás acostumbrado desde pequeña a no recibir esa información o por lo menos interpretar lo contrario a lo que te dicen, pero porque esos actos no coinciden con esas palabras. Que, a ver, aquí no digo que una persona sea consciente de esto. O sea, de hecho, es que los padres no lo hacen a propósito. Los padres lo hacen lo mejor que pueden. Pero sí que es verdad que muchas veces las interpretaciones que hacen los niños de nuestras acciones siguen durante muchísimo tiempo y luego en terapia se ve que a lo mejor una actuación o una manía les viene por algo que sucedió en un momento cuando tenía 7 años y que ni siquiera lo recuerda. Como que siempre tienes ese pensamiento, pero porque te lo han repetido tanto, aunque sea de manera en broma, pero tú lo has asimilado y te lo estás diciendo a ti mismo. No conoces gente que se dice todo, que soy inútil, que no sé qué, ¿y por qué es eso? No sé, yo de pequeña no sabía hacer nada. A ver ahí, indaga, a ver qué encuentras.
Y si realmente les interesa que hablemos más de esto, nosotros estamos tocando aquí con pinceladas, ¿no?, los temas. Realmente, si les gusta lo que estamos haciendo y les parece interesante, traeremos más veces a Sergio y hablaremos sobre todo esto.
Estábamos con el apego seguro, que ya lo hemos explicado, el inseguro evitativo, que es el que acabo de explicar, y luego está el inseguro ansioso ambivalente, ¿vale? Es una situación un poco controvertida, porque son niños que son dependientes de su figura de apego, ¿vale? Sienten mucha ansiedad cuando se separan de esa figura e incluso previenen cuando lo hacen. Es cuando se sienten seguros pero inseguros al mismo tiempo, de ahí el término ambivalentes. Estos niños han tenido como padres a unas personas que actúan de manera incoherente. Es decir, se acercan mucho pero luego los ignoran. Que les dicen que les quieren al mismo tiempo que les dejan encerrados en su habitación. No estoy juzgando ni nada, pero son ejemplos muy gráficos que te dicen, es que no sé lo que va a pasar. Claro. Estoy en una situación de constante incertidumbre.
Al final son programa de reforzamiento, ¿no?
Claro, entonces es ansiedad porque están previniendo una situación afectiva o una situación de rechazo. Entonces no sabe qué van a pasar. Las personas dicen, es que no sé si me va a querer, si esto va a ser, si le va a gustar a esta persona. O sea, por ahí van los tiros, claro. ¿Vale? Entonces, son padres que cuando les conviene estar bien con sus hijos, pues se acercan. Cuando no les conviene, se alejan. Viendo toda esta línea de lo que os he contado, ¿cómo van a ser los adultos que han seguido con este patrón de comportamiento y este modelaje que han visto con sus padres? Pues estos adultos pues suelen ser personas bastante inseguras y temerosas de relacionarse con los demás. Claro, detrás de esa ansiedad es un miedo de rechazo, de separación, de que no le quieran. Tienen eso. El miedo al ser abandonado es la clave para los que han tenido este tipo de apego, ¿no? Entonces, el tipo de apego que tienen con sus parejas es de constante dependencia, pero una dependencia insana de no querer separarse, de estar controlando para controlar que no les deje. Es ansiedad, es, cariño, ¿me dejas el móvil? Típico, ¿vale? Entonces, son esas personas que necesitan saber todo lo que va a pasar. Entonces, en este tipo de relaciones, cuando una o ambas parejas tienen este tipo de apego, lo que ocurre es que no hay ese espacio individual que es súper necesario en una pareja, porque tú te conviertes en la pareja, no tienes tu espacio individual y tu espacio de pareja.
Ocurre esa identificación.
Exactamente.
¿No? Sí, primero sí, sí. Esa proyección, ¿no? Yo me proyecto en ti y te veo como si fueses yo mismo y después me identifico como si yo literalmente fueses tú.
De hecho, hilando lo que ha dicho, se identifica tanto la persona con la pareja que si el otro miembro de esa diada no se comporta como yo me... O sea, por ejemplo, si Alonso no se comporta como yo me suelo comportar, hay conflicto. Porque somos la misma persona, somos la misma cosa. Entonces, tenemos que ser iguales. Es que puede llegar hasta ese extremo. Obviamente, estamos hablando de extremos para explicativos para decir todo esto.
No, pero es súper interesante lo que dice Sirene, porque muchas veces se nos olvida que tenemos que encontrar también tiempo para nosotros mismos. O sea, tan importante es la relación con la otra persona como la que tenemos con nosotros. Y si no nos damos tiempo para desarrollarnos y para darnos ese tiempo de intimidad a solas, la relación de pareja va a ir mal, porque al final, en una diada, no hay una relación, hay tres. La relación de una persona con la otra y la relación de cada una de las personas consigo mismas. Y si alguna de estas tres patas falla, esa diada, esa relación de pareja va a ir mal.
Exactamente. Si es que yo lo que digo, la primera vez que aprendes cómo amar y cómo querer a alguien es cuando te quieres a ti mismo. Entonces, si tú dejas esa relación de lado para estar con otra persona, esta se hace más pequeñita, esta se hace más grande y esta come a la pequeña y ya no sabes quién eres. Que pasa muchas veces cuando se rompe una pareja o hay un divorcio cuando hay 10 años de pareja, hijos de por medio. Sabes que ya tienes que encontrar otra vez a ti misma y a lo mejor, obviamente, no eres la misma que hace 10 años. Y hay como una reestructuración otra vez. Bueno, me estoy yendo a las ramas. Voy a por el último, ¿vale? Que es el estilo de apego desorganizado o desorientado. Desorganizado es el que más se conoce, el término que más se conoce. Este estilo de apego tiene niños cuyos padres se han comportado de manera impredecible y sumamente incoherente. Tened en cuenta que realmente el apego son patrones de conducta. Cuando no hay patrón de conducta, realmente no hay apego, pero realmente aquí hay un apego muy débil, ¿vale? Si alguna vez te dan afecto, otras no te dicen nada, que es un poco también como el ansioso, ¿no? Y en otras es distante, es decir, tienes como todos los tipos de apego diferentes. Claro, entonces, en este tipo de apego son padres que suelen cometer muchísimas negligencias, aquí ya hablándolo negligencias, ¿vale? Estos niños quedan sumamente afectados. De hecho, hablando mal y pronto, la mayoría de los niños adoptados suelen tener un apego desorganizado por estos motivos. Ha habido muchos problemas detrás, muchos traumas. Y no me voy a poner aquí a hablar de traumas infantiles porque hablo el quinto melón de la mañana. Entonces, obviamente, este tipo de personas, ¿cómo van a percibir el mundo? Si no saben qué esperar, si todo lo que han recibido es dañino para ellos. Reciben el mundo de forma peligrosa. Entonces, están a la defensiva. Tienen comportamientos inconexos como la situación. Una situación que a lo mejor para ti te puede parecer agradable, para ellos es sumamente incómoda, desagradable. Y es incluso motivo de ataque, porque para ellos es impredecible, la vida es impredecible. Entonces, los adultos que han estado con este tipo de apego en su niñez suelen tener relaciones muy dramáticas, ¿vale? Problemáticas con muchísimos altibajos, temor a ser abandonados, les cuesta tener intimidad de cualquier tipo, de confiar en el otro. Pueden ser también muy dependientes cuando se sienten rechazadas, sobre todo, y sentirse asfixiadas cuando lo que la otra persona es lo que busca, cercanía, ambivalencia, ¿no? Entonces, parece que no existe conexión entre lo que hacen y lo que sienten, están desconectados. Tiene una incongruencia, pues es eso, nunca han sabido qué quieren porque nunca se lo han enseñado. Todos los estilos de apego realmente son válidos, ¿vale? Lo que hay que ver es cómo...
Hombre, no son válidos si causan dolor, si causan malestar.
Los estilos de apego se aprenden y son generacionales, ¿vale?
Digamos que son... válidos o funcionales para el contexto, ¿no?, en el que se dieron. Porque un estilo de apego evitativo con, digamos, unos padres que se comportaban de esa forma distante, pues podía ser funcional ahí. Pero en el momento en el que te trasladas esa forma de funcionar al adulto, ¿no?, que ya puede tener relaciones con otras personas que no sean distantes, sino que sean de una forma más, pues, normal, ¿no?, digamos, de una interacción más del día a día, claro, dejando espacio, pero ya no están funcionando.
Habría que cambiar.
Tú intenta cambiar una rutina que llevas haciendo desde los 3 años.
Vale.
O sea, pero... se puede, os lo digo desde el fondo de mi corazón, pero siempre que vaya a haber una situación muy parecida a lo que has vivido y que sea algo que tengas aquí marcado a fuego, es muy difícil. Es verdad que cuando tú sales de esa situación y ese contexto maligno, hablando de este último estilo de apego, pues sí que es verdad que cuesta muchísimo coger, cambiar todos tus esquemas. Se puede, pero la mayoría... se queda en el camino. Y tenemos mezclas de todo, o sea, nos ha pasado, podemos relacionar que podemos decir, vale, yo soy apego seguro, de hecho la mayoría de la población es apego seguro, pero hay mucho apego inseguro evitativo, mucho apego seguro ansioso y menos desorganizado, menos mal, porque es el más peligroso, a mi parecer, ¿no?
¿Y tú crees que, no, lo que comentaba Sergio es interesante, lo del tema de la funcionalidad, ¿no? Al final, dependiendo del contexto, dependiendo de la relación...
Necesitas formar un vínculo u otro con tu figura de apego, porque ten en cuenta lo que os he comentado antes de la evolución, ¿no? Si tu figura de apego, la figura más cercana cuando naces, es una persona que te evita, que no se acerca a ti, tú tienes que generar un sistema, un patrón de conductas para que él, aún así que se comporte de esa forma, a ti te cuide y te proteja. El afecto se deja de lado en algunos aspectos, en otros no. En otros eso te sirve para regular y para saber comunicarte realmente, porque ¿qué son las emociones sino una comunicación? Entonces, claro, ahí vienen muchísimos problemas de comunicación, de expresión emocional, de identificación emocional, ¿sabes? Son patrones que tú aprendes realmente. Hay muchísimos estudios de gemelos que han cambiado el ambiente, y es que el estilo de apego es distinto. El cómo te relacionas tú es diferente. ¿Qué grado de afección utilizas? Por ejemplo, yo soy súper cariñosa, Alonso lo es menos, mi hermana lo es menos. Mismo contexto, pero hemos tenido roles diferentes. Me explico. Un hermano mayor no tiene el mismo rol que un hermano mediano o un hermano pequeño. Es decir, tenemos que encontrar nuestro hueco en la familia. La familia no es la misma cuando nace el primero que cuando nace el tercero. Es decir, los estilos de apegos cambian. Aunque sea un apego seguro, o sea, yo sé que tengo el rol de cuidadora porque soy la hermana mayor. Y de hecho yo soy la primera chica que nace en mi generación y luego vienen otras 5 detrás. Es decir, que yo aquí soy la generala, la matrona, y eso ha generado a mí unos patrones de conducta que por algo soy psicóloga, que podría haber sido médica o enfermera, pero es que el rol está ahí, ¿no? Y tiene mucho que ver con ese patrón de apego.
Tiene que ver también con el tercer episodio, ¿te acuerdas? Que hablamos de las características de un buen psicólogo, entre comillas, y estuvimos hablando sobre ello.
Claro, es qué rol tienes tú en tu familia. Tiene mucho que ver con en qué momento has nacido, en qué momento familiar has nacido. ¿Había ya hijos? ¿Tus padres tenían experiencia? ¿Tu madre estaba trabajando? ¿Tenían más tiempo para ti? ¿No tenían más tiempo para ti? ¿Tenías que compartir? ¿No tenías que compartir? ¿Tenía tu familia apoyo que pudiera cuidarte? Es decir, hay una figura o dos de apego principales, pero es que realmente luego hay más cuidadores externos a la familia, y eso también influye, porque a lo mejor figura de apego principal no es tu madre, sino es tu abuela, porque te ha cuidado más, ha estado más contigo cuando eras pequeña. Bueno, tienes un vínculo más fuerte. Ya, vale, para.
Para, porque si es que si no, nos vamos a relación interpersonal entre intrafamiliar, superfamiliar.
Le iba a decir, Irene, llevamos 40 minutos de podcast hablando sobre apego y nos quedan aún 5 temas iguales que tocar.
Vale, entonces hemos hablado un poquito del tema del apego, pero claro, ¿qué es el amor?